escuchar a Munilla a las 12 en el partido de las 12.
Feliz Navidad, Lama.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias. Una veintena de provincias del este y del norte estarán mañana en alerta, Alicia García.
Por fuertes vientos, oleajes o nevadas, la alerta será naranja en Asturias, Cantabria y País Vasco. El domingo entrará por los Pirineos una masa de aire frío que hará bajar notablemente las temperaturas.
Rescatados en las últimas horas más de 1.200 inmigrantes frente a las costas de Italia.
Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones ha asegurado que 2014 acaba con casi 3.200 inmigrantes africanos muertos mientras intentaban llegar a Europa.
La película La Entrevista recauda $1 millón en su estreno en Estados Unidos.
A pesar de que solo se proyectó en el 10% de las salas de cine previstas debido al ciberataque de Corea del Norte contra Sony, el film parodia al dictador Kim Jong-un.
Pues contada la última hora, lo siguiente en la linterna es la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 26 de diciembre... San Esteban. José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCD. ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches. Yo estoy muy bien. Y el presidente de gobierno mejor.
Sí, sí. Sí, por eso te has puesto hoy una pajarita.
Una pajarita, exactamente.
Sí, sí. Te queda bien la pajarita,
sí,
¿eh?
Es que la llevo de vez en cuando.
Te vas muy elegante, sí, señor. Sí. Muy elegante. Mira. ¿Qué tal, Miquel Huesa, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Yo bien, pero no tengo pajarita. No, no. Es que no voy de profesor anglosajón.
Sí, es verdad, va vestido de profesor anglosajón, es cierto, es cierto. ¿Qué tal, Álvaro Cotelén? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Recordamos, Álvaro, que el presidente Rajoy ha hecho balance económico de este año y se ha mostrado muy optimista cara al año 15.
Un balance que el propio Rajoy califica.
Yo no he hecho ningún balance triunfalista, he hecho un balance realista.
Dice el presidente que vivimos las primeras navidades de la recuperación económica. España crece por encima de la media europea, por eso encara 2015 con optimismo.
Puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo de nuestra economía.
Y estamos mejor, recuerda Rajoy, gracias al esfuerzo de todos. Por eso ahora toca recoger los frutos, aunque sean escasos. Confirma que suben las pensiones un 0,25%, el mínimo que marca la ley. Son unos 2 euros más de media al mes. También sube el salario mínimo, un 0,5, es decir, 3 euros más. Subidas que Rajoy reconoce son modestas, pero adecuadas al contexto de baja inflación. Y lo explica.
Fíjese, ¿hay algún país del mundo que si ahora le sube el sueldo el 25% a la gente, pues los está hundiendo? Porque la inflación está siendo del 60%. Entonces, ¿de qué le vale que le suba un 25%? Si los precios bajan, no tienen por qué subir mucho luego los sueldos y la gente va a estar mejor y se va a generar más empleo, seremos más competitivos y habrá mayor bienestar.
Y también se ha tenido en cuenta esa reforma fiscal que dejará a partir de enero 9.000 millones en nuestros bolsillos y que, dice Rajoy, será el espaldarazo definitivo para nuestra economía. El empleo seguirá siendo la prioridad, aunque el presidente ha resaltado el cambio de tendencia vivido este año.
Este año, por primera vez desde 2007, se ha creado empleo neto. Ese es el cambio más importante y el que marca un antes y un después.
Y augura que los datos de diciembre van a ser buenos. Las contrataciones navideñas le dan la razón. Se están superando las expectativas. David Herranz es director nacional de Adecco Outsourcing.
Ya con datos en la mano, a 26 de diciembre que estamos, te puedo decir que incluso está por encima de las expectativas que teníamos. Tenemos un crecimiento del 18% en número de contratos respecto al año pasado. Esto nos deja cifras cercanas a las que teníamos antes de la crisis.
Rajoy ha anunciado también que prorroga 3 meses la tarifa plana de 100 euros en cuotas sociales para las empresas que firmen un contrato indefinido. Y una prórroga más, también de 3 meses, la del apagón digital. Era una reivindicación de todo el sector de la TDT. Se necesitaba más tiempo para terminar de reantenizar los edificios. Según datos de industria, a 30 de noviembre tan solo lo habían hecho el 42% de los hogares. Aplazamiento, por lo tanto, bien recibido, por ejemplo, por la patronal de los instaladores Fenitel. Miguel Ángel García Argüelles es su director gerente.
Desde luego es un plazo corto, pero pensamos que es un plazo suficiente, pensamos que es una decisión valiente por parte del gobierno, no era fácil, porque los cambios en esta naturaleza y los compromisos adquiridos así lo indican, y pensamos que es la mejor decisión posible de adoptar.
El gobierno, eso sí, compensa a los 3 operadores de telefonía móvil titulares de esta banda de los 800 megahercios, pero no con dinero. Por cada día transcurrido desde el 1 de enero, se les extenderá 1,7... 27 días el periodo de vigencia de las concesiones.
Novedades en el caso Uber. Un juzgado exige a las operadoras que cumplan con la orden de cerrar la compañía.
Ha sido el juzgado número 2 de lo mercantil, el mismo del auto del 9 de diciembre que no se ha cumplido. Hoy ha emitido otro ordenando que se suspenda la transmisión, el alojamiento de datos y el acceso a las redes relacionadas con Uber, es decir, ordena cerrar la web y prohíbe la descarga de esta aplicación. Desde la Federación Nacional del Taxi, su presidente Julio Moreno cree que la justicia está permitiendo que Uber se burle.
Que la justicia, pues, en este país funcione y se aplique no solamente a los ciudadanos que tienen menos poder económico, ¿no? Porque parece que aquí la justicia es una tela de araña, atrapa a las moscas y a los mosquitos y al final deja pasar a los pájaros, ¿no?
Y avisan los expertos, si Uber sigue abierta, podría incurrir en un delito de desacato, tal y como ha explicado en el Mediodía COPE el abogado José María de Pablo.
Es un riesgo, ¿no? En este caso, no acatar una decisión judicial, pues efectivamente podrían iniciarse acciones penales contra Uber.
Delito que está penado con hasta un año de prisión. Por cierto, hasta ahora la página web de Uber sigue en funcionamiento y te puedes seguir descargando su aplicación.
Hoy se ha reunido de manera extraordinaria el consorcio de empresas españolas que construye el AVE Medina La Meca. Sobre la mesa las quejas del gobierno saudí sobre el retraso en las obras.
Que habían provocado tensiones entre los miembros de ese consorcio. Tensiones que, según ha podido saber COPE, se han limado bastante en la reunión de esta mañana gracias a la intervención de Fomento. Esta tarde el consorcio ha hecho público un comunicado en el que asegura que los trabajos marchan a buen ritmo y que están cumpliendo escrupulosamente con los plazos establecidos en el contrato, incluso acortándolos en algunos casos. Aún así, han manifestado su disposición de acelerar los trabajos de construcción de este proyecto, tal como demanda su cliente Arabia Saudí.
Hablando de trenes, sigue a esta hora la huelga convocada en Renfe. Habría afectado a más de 260 trayectos, aunque parece que la incidencia en el servicio es mínima.
Tan solo algunas quejas por retrasos es lo que se vivía esta mañana en la madrileña estación de Atocha.
Sí, ha tardado mucho en venir.
Para nada, nada, no hemos notado nada.
Si había una hora de retraso o más.
Ha tardado un poquillo, sí.
Menos tiempo que otras veces.
No ha habido problema.
Y es que normalidad es la palabra que resume esta jornada de paro en Renfe. La compañía habla de un seguimiento de apenas el 1%. El sindicato convocante, CGT, califica esta cifra de barbaridad y lo sube hasta el 70%. Andrés Álvarez es su secretario de Acción Sindical.
Y aquí todos sabemos que todos mentimos cuando lo decimos. Yo lo que sí te puedo decir realmente que para nosotros o para la CGT el seguimiento ha sido más que nunca, puesto que, bueno, pues como ha coincidido con fechas puntuales, han aprovechado y tenemos seguimiento bastante más fuerte de lo que creíamos de la huelga. Estamos hablando del 70%.
Recordemos que el paro concluye en menos de dos horas, a las 11 de la noche.
Y los turistas extranjeros se han gastado hasta noviembre casi 60.000 millones de euros en nuestro país, más de todo lo que se gastaron en todo 2013.
Vienen más turistas y se gastan más, es lo que nos dicen los datos de Gatur. En concreto han dejado en nuestra economía 59.810 millones hasta noviembre, un 6,7% más que el mismo periodo de 2013. El principal motivo de esta subida es el aumento casi un 3% del número de turistas, porque el gasto y la estancia media han disminuido. Británicos, franceses y alemanes siguen siendo los que más dinero se dejan en España, aunque destaca el aumento del gasto de turistas procedentes de Latinoamérica. Y un día donde, recordemos, la bolsa ha descansado y donde Pescanova ha aliviado en parte sus problemas financieros de este año, ha conseguido vender hoy por 102 millones de euros su filial chilena a la empresa noruega Marine Harvest.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de la Linterna en este viernes 26 de diciembre con José Ramón Pinar Boledas y Miquel Buesa. ¿Sabes, Miquel, lo que ha pasado hoy? Que el presidente del gobierno se ha pasado de optimismo con respecto a José Ramón Pin, y eso me empieza a preocupar. Y porque habitualmente era Pin el optimista y ahora también es Rajoy.
Bueno, vamos a ver, Rajoy tiene ciertas razones para ser optimista. Yo creo que eso es innegable. Que España ha salido de la crisis económica, esto es un hecho. Porque, bueno, digamos que la tasa de crecimiento del PIB es positiva desde hace un año y pico, y además pues alcanza ya un nivel que hace apreciables las mejoras en el empleo, en el gasto de consumo, muy importantemente en la inversión, etcétera, ¿no? O sea que, claro, todavía evidentemente quedan muchos problemas y muchos damnificados de la crisis. Eso tampoco cabe duda. Pero que, digamos que hay razones para pensar que las cosas irán mejorando paulatinamente. Como por otra parte es lo que se puede esperar. Si alguien cree que se sale de la crisis y se entra en la euforia financiera como ocurrió a mediados de la década del 2000, esto no ha ocurrido nunca en la economía. No hay revoluciones y, por tanto, pues los cambios son siempre muy paulatinos y progresivos en un sentido de mejora o de empeoramiento. Y ahora estamos en ese sentido mejor. En ese sentido, pues es razonable que Rajoy saque pecho, ya que no lo puede sacar en otras cosas de naturaleza política, que no le han ido tan bien, pues evidentemente lo puede sacar en estas de la economía. Pero que no se equivoque, que eso de que es la economía estúpido, eso solo ocurrió una vez y en Estados Unidos.
Bueno, bueno, pero por ejemplo, hay cosas muy curiosas porque yo esta mañana estaba discutiendo sobre el tema de la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional. Y claro, yo decía, es que el otro día yo fui a poner gasolina en el coche y lo llené con 10 euros menos. Sí, es decir, claro, el tipo de inflación que estamos teniendo hace que esa subida de 0,25 de 0,50, hombre, no son excesivas, no es para tirar cohetes, pero si además tienes en cuenta que baja la inflación, en realidad está subiendo bastante el poder adquisitivo de los salarios. De los salarios, que han bajado también, ya lo sé, pero con respecto al año 2013, y todo esto está haciendo que la gente tenga la sensación de que va a ir mejor. Y ahí está. Yo lo que más me gracia me ha hecho ha sido luego la recomendación o la reconversión, el aviso de Mariano Rajoy, que ha dicho: todo esto tendréis si votándome a mí me adoraréis. Porque la realidad es que ha dicho que la estabilidad política era la clave de todo este crecimiento. Y la estabilidad política, luego lo ha recordado, es lo que nos ha hecho crecer durante los 37 años de democracia, diciendo que han sido gobiernos que han tenido suficiente mayoría para gobernar y que han gobernado bien.
Bueno, pero eso no deja de ser una exageración, porque en esos 37 años de democracia ha habido ciclos expansivos y ciclos depresivos.
Bueno, ya, pero han sido los expansivos que los depresivos.
No. Eso tampoco es correcto. Para empezar, la democracia empieza en un ciclo depresivo que dura 10 años.
Ya, pero luego, si nosotros comparamos...
hay una expansión del 85 al 92,
el Producto Interior
Bruto
per cápita del año 2014 y el del año 1977.
Sí, es bastante mayor el del 2014, que es bastante mayor.
Pero es que ha habido casos en la historia en que ha sido menores.
Bueno, ya, sí, pero eso no...
En España, concretamente.
Bueno, ya, pero eso ocurría en el antiguo régimen. No me refiero al franquismo.
En el franquismo,
por cierto, la economía...
creció también.
Desde el año 1951 hasta 1975, cuando se murió Franco, creció más que en todo el periodo posterior hasta nuestros días. Que nadie se olvide.
Pero también se partía de una base muy inferior, ¿no?
Bueno, sí, se partía de una base muy inferior. Todo lo que uno quiere.
Y una pobreza
también,
generalizada.
Y también creció durante la dictadura de Primo de Rivera hasta que vino la Gran Depresión, ¿no? Y entonces decreció,
creo que la estabilidad política es buena para la economía.
Ajá.
Es casi imprescindible.
Es imprescindible. Hombre, también hay economías que van progresando incluso en un clima de inestabilidad política, y no hay más que ver el caso italiano.
Pero al final se nota, ¿eh?
Bueno, ya, sí, claro que se nota, porque la política favorece los asuntos económicos. Esto no cabe duda. Pero claro, de ahí que a decir o yo o el caos y la depresión, hay una pequeña diferencia, ¿no?
Claro, ya, pero es su, por así decirlo, su apuesta. Su apuesta desde el principio fue: yo juego todo al tema económico. Si resuelvo el tema económico, diré que he triunfado. Si no lo resuelvo, diré que no he triunfado.
Ha triunfado.
Y en eso ha triunfado.
Como Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente de acuerdo. Y después le echaron.
O sea que esto de ganar elecciones no tiene nada que ver con el triunfo precedente.
Bueno, pero él hace todo lo posible.
Yo entiendo que lo haga. Para eso es un político en activo. Solo faltaría que encima pretendiera perder las elecciones. Pero no va a ganar las elecciones por la economía, ¿eh? Porque además la gente, los ciudadanos normales y corrientes, son muy poco agradecidos.
Bueno, eso
son muy poco agradecidos.
Eso es así, siempre.
Todos pensamos que debemos mejorar, y que si no mejoramos lo suficiente, la culpa es del gobierno.
Yo te puedo contar una
anécdota. Y por tanto,
no
le tenemos nada que agradecer al gobierno.
Puedo contar una anécdota. Venga. El año 82, Fernando Abril era el número uno en la lista por Valencia, de la UCD. Y yo ya no estaba en la UCD porque me había enfadado con él.
Entre otros
con él.
Sí.
Bueno, pero pues, fuimos muy amigos, pero no me puso en la lista.
Ahora entiendo, ahora entiendo todo.
No me podía poner.
Y luego le diste la gracia y dices, visto este desastre, mejor no estar.
Sí, exactamente. Y entonces hablé con él después de las elecciones. Y entonces me dijo, con lo que yo he hecho por Valencia, porque es verdad, por ejemplo, él había convertido el Bolsín en bolsa, había buscado mejorar las comunicaciones, etcétera. Y entonces yo le dije, Fernando, es que el votante vota por expectativas, no vota por el pasado. Claro, porque es verdad que el pasado es un indicio de la expectativa, pero no es toda la expectativa.
Claro,
y en materia económica mucho más. El votante piensa así, este va a hacer lo mejor. Lo que pasa es que lo que está diciendo Rajoy no es que él lo vaya a hacer bien o mal, sino que los otros lo van a hacer mucho peor. Eso es lo que, ese es su mensaje.
Sí, es el mensaje, el mal menos, bueno, la teoría del mal menos.
Eso
y además yo creo que es verdad.
Es probable también que los otros lo hagan peor, pero sí, también hay que decir
Habla
que,
de la marcha atrás hoy,
que la economía a veces funciona a pesar del gobierno.
Ah, eso también.
Demasiadas veces funciona a pesar del gobierno.
Lo dices por la etapa primera de Zapatero.
Sí, efectivamente. O sea, es que es así. Bueno, la de Zapatero y la de otros gobernantes. Oye, Solchaga fue un pésimo ministro de Economía.
El peor que he conocido yo.
Condujo a una sobrevaloración monetaria que nos llevó directamente a una crisis, etcétera. O sea, que malos gobernantes hemos tenido muchas veces. Y sin embargo, la economía crecía en ese periodo que Solchaga fue ministro de Economía, creció.
Luego, ¿quieres decir que si viene un gobierno que no es el del Partido Popular, no tiene por qué?
Lo que pasa es que a corto plazo puede seguir creciendo por la inercia de las
pero si derogan todas las reformas.
Pero si empiezan a hacer tonterías y luego llega un momento en que eso se paga. O sea, un gobierno que no haga nada en economía no la estropea, tampoco. Y a lo mejor crece.
La mejora. El caso típico es el de vaya, lo diré, el ministro socialista de Economía es...
Solves.
Solves, cuando coge el ministerio por primera vez, empieza a practicar lo que luego hizo en toda su vida política, o sea, nada. Y entonces, pues bueno, la economía...
Claro, por eso digo...
Sí, estaba saliendo de una crisis, pero no daba los parámetros para entrar en la Unión Monetaria Europea. Y de ahí que luego tuviera que llegar el PP... Y el objetivo de Aznar fue meternos
Solves,
en el euro.
Solves llegó a decir en público que cuando él cogió el Ministerio de Economía después de la derrota de Aznar en el año 2004, se encontró las cosas infinitamente mejor que en el 95 cuando le llamó Felipe González.
Sí, claro. Pues
las cuentas públicas estaban...
Él no había hecho nada.
Que aquello era el paraíso comparado como se lo encontró en el 95, o sea que,
bueno,
con su propio partido.
Pero hay cosas que pueden repetirse. Por ejemplo... Si la prima de riesgo sigue bajando, sí, se mantiene, y además nosotros nos desendeudamos y de alguna forma empezamos a devolver los créditos públicos, lo que ocurrirá será que el coste de
la financiación
de esos deudas se irá bajando y entonces nuestra capacidad de seguir con el déficit público de acuerdo con lo que nos dice la Unión Europea, pues será bastante buena. Y eso es lo que le pasó a Aznar. Aznar, entre otras cosas, lo que hizo fue desendeudar el país. Lo hizo con una serie de cosas, entre otras la privatización muchas empresas.
Que ahora ya
no, que ahora desgraciadamente nada, entonces... no puedes hacerlo. Bueno, sí, queda AENA. Pero yo creo que la privatización de AENA no es solamente un tema de déficit público y de conseguir dinero para el Estado. Es una privatización cuyo objetivo fundamental es que exista un socio que vigile las cuentas de una empresa pública y
con
que además...
tendencia a perder.
Exacto. Y que además, de alguna forma, no...
Se rompa la empresa
y se trocee por temas
autonomías,
políticos.
Claro.
Yo creo que es más importante
luego
eso.
Luego habría que pedir el rescate del Estado para las autonomías.
Bueno, pero
para
un poco más de competencia en el mercado aeronáutico tampoco estaría.
Tampoco
bueno, por eso...
O sea, me refiero al mercado de la infraestructura aeronáutica.
Sí.
No me refiero a las líneas aéreas. Tampoco vendría mal porque, en fin, la competencia es muy sana. Para evitar, pues, exceso.
Oye, por eso de la competencia me lleva a lo de Uber.
¿Vamos a cambiar de tema?
No sé, si queréis.
Espérate. Ahora vamos a lo de Uber. Por cerrar las perspectivas económicas rápidamente, ahora vamos a lo de Uber, que también es un asunto de mucho interés. La reforma fiscal entra en vigor el 1 de enero. El gobierno ha prorrogado hoy la tarifa plana de 100 euros en cuotas sociales para contratos indefinidos. Es decir, todo eso supongo que, aunque tú decís los dos, que el votante siempre suele ser bastante más desagradecido de lo que parece, a lo mejor con el paso del tiempo y el paso de los meses, el punto de vista de muchas personas cambia viendo los hechos.
Bueno, sí.
Porque ahora es un hecho la recuperación desde el punto de vista macroeconómico.
Pero no, y tiene microeconómico que ser... también, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Si no, no estarían las tiendas como están.
Tenemos ahora como 400.000 empleos más que hace un año, más o menos. En promedio anual debe estar en ese orden, ¿no? Hombre, tenemos mejores perspectivas para el aumento del empleo. El crédito al sector privado está empezando a crecer por encima del cero. O sea, en vez de estar disminuyendo, está aumentando. Ya sabemos que hasta que llegue a niveles más altos, pues tardará una temporada. Pero, en fin, o sea que hay elementos que indudablemente muestran una mejora
de
mucha gente.
Los factores económicos internacionales, porque ahí también, como decía Napoleón alguna vez le decían, este general tiene que ser ascendido a mariscal. Y entonces Napoleón siempre preguntaba, ¿tiene suerte? ¿Gana batallas? Sí. Y le decían, no, ha escrito un tratado sobre... No, pero, no, es que tuvo mala suerte. Y dice, no asciende. Pues en el caso de Rajoy, le está saliendo, porque tiene suerte, lo del petróleo, desde luego, no se le puede apuntar a Rajoy. Claro, o lo de claro. Que algo de lo que Draghi le tire a la maquinita, eso se le puede apuntar algo, pero la realidad quien va a decidir eso va a ser Alemania y Francia como mucho.
No, o sea, de hecho, quien está decidiendo eso es España, que es la que los bancos españoles son los que piden el dinero, claro, que pone Draghi, porque todos los demás no se lo quieren
pedir. Capaces de... Pues de manera que hay una serie de factores que están influyendo. Eso junto con la caída del euro, que también está cayendo.
Lo ha dicho Rajoy en la rueda de prensa. Si todo esto sigue igual, el euro, el petróleo, podemos hablar del año 15 muy bueno.
Muy bueno. Es que entonces sería muy bueno. Sí. Porque además, a mí me ha mandado la Secretaría de Estado de Comunicación...
El gráfico.
Gráficos, una serie de gráficos. Sí, entre ellos, por ejemplo, los gráficos de empresas que están exportando. O nuevas empresas que están exportando. Sí, y es espectacular.
España no está exportando a su mercado tradicional, que es el mercado europeo, que también, sino que está abriendo mercados en los mercados emergentes, en Asia, en América Latina tenía ya una buena posición y sigue teniéndola. Uh-huh. Y luego, además, hay una expansión muy notable del sector de servicios, que no aparece en esos gráficos que solo tienen en cuenta las empresas que producen bienes. Pero estamos viendo, por ejemplo, hoy tenemos la noticia de lo del ferrocarril de Arabia Saudí, con sus problemas.
El consorcio español.
Pero hoy mismo había la noticia de que allá hay tres grandes empresas españolas de construcción seleccionadas para la fase más complicada y más costosa del proyecto de una autopista en Australia. ¿Eh?
Sí.
Bueno, pues claro, ese es un sector que es muy competitivo internacionalmente.
Y estos son todos ingenieros.
Y luego a eso se le añade el asunto del turismo, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que desprecia el sector turístico como si fuera, en fin, economía barata, y no, el turismo es una fuente fundamental de divisas, es una exportación de servicios muy relevante. Y además España es uno de los países más competitivos del mundo en ese terreno.
Entre el 2011 y el 2014, enero-septiembre, ha aumentado el 19,6% el número de empresas exportadoras.
Claro.
En eso, pero que se ve que va como una flecha. Y lo que dice Bickel es absolutamente cierto. Yo tengo muchísimos alumnos de los másters que acaban trabajando fuera. Evidentemente ellos reciben el salario fuera y se gastan parte fuera, pero también hay mucha parte que repercute en España, que se compran la casa en España, que vienen de vacaciones a España, que bueno, incluso mantienen algunos sus hijos en España estudiando, con lo cual hay una serie de exportaciones que repercutan.
Bueno, eso da igual, o sea, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, eso es producto bruto de España.
Claro.
Son factores localizados en el exterior, lo que uno quiera, pero efectivamente es así. O sea,
que... Lo de la competencia, que estaba ahí aparcado, lo de Uber, lo de la competencia, bueno, es que hace al sector del taxi este sistema de transporte. Sí. Hoy el juzgado mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cierre inmediato de la página web de Uber, que es la que permite enlazar a los clientes con este servicio. Y, bueno, tenía que estar sin actividad, pero esto es una respuesta del juez a otro auto de diciembre al que la empresa no ha hecho
Es que a mí
caso,
me,
¿no?
me gustaría saber qué está pasando en Holanda.
Ordena la suspensión de la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones y o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con esta compañía. Es decir, que ordena que se cierre la web y la aplicación móvil de Uber.
Lo que está pasando con esto...
No solamente en España, ¿eh?
Primero hay que decir que los jueces en España son demasiado conservadores. Primer punto que... Y son poco favorables a la competencia. Esto de la competencia les parece un pecado, ¿eh? Y esto en las escuelas de... Supongo que hay una escuela de formación de jueces y tal. Alguien debería ir a decirles... No, mire usted,
hay una escuela de formación de jueces en Barcelona.
Bueno, bien, pues peor sí.
O sea, cuando aprueban la posición se van un año a Barcelona.
Los lugares más intervencionistas de España. Claro, si hubiese sido en Extremadura, que es todavía más intervencionista, sería peor. Pero en fin... Bueno, no les vendría mal un bañito de economía política, ¿eh? Y entender un poco que lo de la competencia, lejos de perjudicar, beneficia a todos los ciudadanos. Ahora bien, dicho eso,
por favor,
lo cierto es que el sector del taxi es un sector hiperregulado que debería ser liberalizado. Y en ese proceso de liberalización, una empresa como Uber podría tener entrada. Es más, las propias cooperativas de taxistas y demás podrían acabar compitiendo en el mismo mercado que compite Uber.
Sí.
Aquí lo peor de todo esto es que los que mandan en el sector lo único que quieren es seguir mandando ellos.
Claro.
¿Eh? Mientras la mayoría de los taxistas pues tienen unos ingresos bastante mediocres. ¿Eh?
Ya, en realidad, yo creo que si yo hubiese sido asesor de Uber... Le diría que el problema ha sido cómo ha entrado. Su estrategia de entrada ha sido como un elefante en una cacharrería. Porque lo que ha conseguido es precisamente esta reacción, claro, en contra. Y lo habría que haber hecho ellos, haber pactado precisamente con el sector del taxi y haber dicho de qué forma nosotros nos beneficiamos, ustedes se benefician y sobre todo el usuario se beneficia, aumentando la competencia. Porque además yo no sé lo que está pasando en Holanda, porque en Alemania... La suspendieron y luego tuvieron que darla otra vez de alta. En Holanda está suspendida. La pregunta es, ¿en Holanda los holandeses, cuando cogen internet, contratan un coche de Uber a través de Holanda? ¿O se lo contratan, por ejemplo, a través de Bélgica? Porque, total, si Holanda... resulta que a lo mejor tú lo prohíbes en Holanda y la gente está utilizando el internet a través de un país de al lado. Y eso es imposible. Sí. O sea, si es que... Es que ponerle puertas al campo es una cosa complicadísima. Yo lo que creo
pero
es
está
que...
pasando en otros sectores también con esto de la economía digital, ¿eh?
Claro, claro. Si es que esto ya, es...
Pero
ponerle puertas al campo, ¿eh?
Mientras hay sectores que se adaptan a los nuevos modos de competencia, hay otros que reaccionan justamente en el sentido inverso. Uh-huh. ¿Eh? Los dos paradigmáticos son el sector del taxi y el sector editorial. Con esa defensa... ultramontana de unos derechos de autor que van a acabar ahogando completamente las posibilidades de, en fin, de la propia creación artística, ¿eh? Porque esto es lo que finalmente ocurrirá. Bueno, pues bien, muy bien. Que eso sí, que algunos ganan mucho dinero con ese ultraproteccionismo, no cabe ninguna duda. Pero muchos otros quedan excluidos, ¿eh? Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de la música, ¿eh? Ese es uno de esos sectores en los que, bueno, pues ahora resulta que la mayor parte de los nuevos músicos y tal, pues se tienen que acabar moviendo por internet y dándose a conocer por internet,
bueno,
y olvidándose de esos derechos de autor que además luego se cobran a unos, pero solo se les pagan a unos pocos.
Que sí.
¿Eh? O sea,
no, ha habido el segundo libro español traducido más vendido a través de Google en el mundo. Es un señor que su publicación fue en internet y gratis.
Claro.
Lo publicó internet y gratis, entonces una editorial dijo, hombre, esto me parece bien porque tenía muchas entradas, De ahí lo mandaron luego, lo publicaron en España y después se ha publicado en inglés en Google y está vendiendo montones a través de Amazon.
Bueno, pero además el libro es otro de esos sectores.
Claro.
Claro, el libro ha pasado. Vamos a ver, editar un libro en el siglo XVIII era muy caro. Muy, muy caro. Porque para componer todos los tipos. Bueno, era una cosa. Actualmente, editar un libro es una cosa baratísima. ¿Eh? Un libro de estos de 300, 400 páginas, en fin, que no tenga ilustraciones, una novela normal y corriente, viene a salir a menos de un euro por ejemplar en coste de edición. ¿Eh? Ahora veamos cuál es la diferencia entre el libro y las zanahorias. ¿Eh? Cuando se venden zanahorias, los agricultores dicen, joder, es que yo las vendo a, no sé, a 50 céntimos sí, sí, el sí. kilo y estos las venden a 2,5 y ganan un montón. Pero es que en el libro se produce a un euro el ejemplar y se vende a 20.
A 20, ¿eh? Exactamente,
o sea,
sí.
Bueno, pues esto es no querer adaptarse digamos, a la competencia en ese mercado. Y evidentemente, los editores ganarán mucho dinero, yo no lo pongo en duda, ¿eh? Pero, y algunos autores acabarán ganando algo de dinero, ¿eh? Pero la mayor parte del proceso de lectura y tal, pues acaba derivándose hacia el pirateo, etc.
Sí, pero de todas formas, yo creo que la mente humana, que es muy imaginativa, lo que hará será encontrar cómo sacarle rentabilidad a estas cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema intelectual, incluso rentabilidad no económica, sino simplemente hay gente que por el hecho de que sus ideas se expandan ya se siente satisfecho, pero hay gente...
Oye, yo mi último libro lo tengo colgado en internet a disposición del público. Trata de la economía y la innovación, que entre nuestros oyentes no le va a interesar a casi nadie, pero bueno... pero mis alumnos lo
descargan. ¿Dónde se encuentra el libro? ¿Dónde lo encuentras?
En la web de la Universidad Complutense.
Sí.
¿Por qué he hecho eso? Porque estoy harto de escribir libros y no ganar ningún dinero. Pues mira, para eso prefiero darlo gratis. Bueno, eso sí, mis editores sí han ganado dinero con mis libros.
Sí.
Pero yo no.
Sí, sí. Bueno, no, es verdad. O sea, escribes un libro y vamos, al final te dan un euro por libro como mucho.
Claro. Fíjate.
Entonces y entonces estás muy contento porque he vendido 20.000 libros.
Bueno,
20.000 libros en 10 años.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Ramón Pinar Bledas, Miquel Huesa. Enseguida Álvaro Cotelec nos cuenta los periódicos económicos de mañana en esta tercera hora de La Linterna, en este día. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Tú cómo sabes que ha llegado ya la Navidad?
Bueno, por la infancia, ¿no? En mi caso, la presencia...
Pues celebrando lo que es de verdad el nacimiento de Jesús. Y como soy cristiana, también tiene un significado más profundo para
yo,
mí.
Estar con la familia, salir con los amigos y...
El mejor regalo de Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros. COPE. Estar informado.
¿Ves? Este es el desvío que hay que coger.
Pues sí. Además, yendo por aquí podemos parar a desayunar en la venta del Marqués, que aquí la recomiendan.
Perfecto, Melchor. Ahora vuelve a envolverla. Vamos, Baltasar, que en la guía Repsol ya hemos visto cómo llegar.
Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Desde las 10, la actualidad continúa en La Mañana.
Ahora damos detalles y conocemos también la última hora de esto.
Con Javi Nieves.
Seguimos en La Mañana de COPE.
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Por supuesto, es uno de los temas de esta mañana. El otro afecta al mundo entero que se plantea...
Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
Bueno, es tremendo, ¿eh?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Tenemos una última hora.
Un equipo con una misión. Resolver cualquier duda que puedas tener.
cómo se come eso.
Claro. Y con gente que merece la pena descubrir.
Buenos días.
Bueno,
encantados, Joan. De verdad, qué ilusión tan gorda nos hace conocerte.
Y gracias, Joan. Gracias sobre todo, gracias.
Javi Nieves te informa en COPE. De lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Vamos a ir terminando la reunión del equipo económico de este día, de este viernes 26 de diciembre, con José Ramón Pinar Boledas y Miquel Huesa, Álvaro Cautelet, con los periódicos económicos de mañana, como hacemos siempre.
Y como no podía ser de otra manera, el balance económico hecho por Rajoy va a ser el gran protagonista en los titulares de Salmón de mañana. El economista Moncloa acaba con los ajustes y se concentra en las elecciones. 5 días, Rajoy, 2015 será el año del despegue económico, y ABC, también palabras de Rajoy, 2015... será el año del despegue, pero habrá que seguir en guardia. También, gran protagonista y recoge los titulares, esa reunión del consorcio que construye el AVE, la Beca Medina. El economista España nombra un primer ejecutivo del AVE a la Meca para acelerar la obra. 5 días, paz entre las empresas del AVE que unirá, bueno, la Meca Medina.
A mí me contaron que es que lo que ha pasado es que ha habido un cambio de ministro justo
de transportes en Arabia Saudita.
Sí. Y este ministro nuevo, pues lo que necesita es decir, bueno, pues yo llego aquí y les obligo a estos extranjeros a hacer...
Bueno, ya, pero también ha habido sus más y sus menos, bueno, entre las empresas del consorcio. ¿Eh?
Bueno.
Parece, o sea, que esas tensiones hoy Fomento ha mediado y se han quedado un poco al margen.
Sí, entre otras cosas porque el presidente de el consorcio era el presidente de una empresa española... Ineco, ¿no?
Ineco. La ingeniería pública.
Y ese expresidente ha pasado a ser presidente de la Renfe. Por lo tanto, ahora tendrán que nombrar un nuevo presidente, porque Ineco es la ingeniería pública. Esta es una operación, la de Ineco, muy curiosa, porque está intentando hacer algo muy, muy interesante, que es convertir una empresa de ingeniería, digamos, interna de la Renfe, en una empresa que consiga exportar y convertirse en una empresa de exportación.
Bueno, pero eso ya ha ocurrido con otras empresas,
es
decir, públicas.
Hacer lo que están haciendo las empresas en general, que es competir también
competir
fuera.
Competir en el extranjero, claro. Sí, sí.
Y esa es una de las claves de la
recuperación. Yo he hecho un caso sobre ese tema. O sea,
¿has hecho un caso?
Un caso sobre Ineco.
Pues bueno, nada. Aparte de que, vamos a ver, una ingeniería ferroviaria española...
Es buenísima.
Grandes ventajas.
Sí.
Porque en España no hay ningún sitio llano. ¿Eh?
Claro.
Y por tanto hay que hacer muchas obras y pensar mucho. Claro, tú haces un ferrocarril en Holanda y claro, hay una colina en toda Holanda,
sí.
De pocos metros de altura.
No, además ha habido una cosa que hemos hecho muchas
alto,
inversiones, metros. Pero hemos hecho muchas inversiones en un plazo relativamente corto y cercano, sí, con lo cual hemos tenido que desarrollar esa ingeniería.
Sí, sí.
Más.
Álvaro. Por ejemplo, en 5 días tenemos un reportaje del Mapamundi de la inversión para el próximo ejercicio, para quien tenga algo de dinero y quiera ahorrar. Y en ABC, 2 asuntos más. Cataluña ahorrará 1.843 millones y Valencia 1.170 con la financiación gratuita del Estado. Y la justicia española ordena el cierre inmediato de la web Uber.
Te queda lo del domingo, el suplemento empresa de ABC, como
para
siempre,
este
el que coordina María Jesús Pérez, colaboradora también de la Linterna.
Hay que leerse fundamentalmente la contraportada.
¿Qué escribes tú un artículo? Suplemento empresa. ¿Sobre qué va el artículo?
Sobre la formación dual en España.
Correcto. Sí, ya sé lo que has explicado aquí alguna vez en La Linterna, sí, y que podemos leer reposadamente el domingo la contraportada de empresa de ABC.
Pues después de leerse esa contraportada.
Cuenta tú la portada.
La portada es 2014, el año en que la economía cambió de tendencia, el año que marcará un antes y un después. Ha sido el comienzo del crecimiento, de la creación de empleo y de la recuperada solvencia de España. El año que termina con la banca saneada y la vuelta de las inversiones a nuestro país, aunque con una factura de 4,5 millones de parados resultados, que es, dice ABC, la asignatura pendiente.
Bueno, pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Digo yo que para la foto de ABC te has puesto pajarita, ¿o no? Para el artículo.
Bueno, no.
Dile a María Jesús Pérez que te ponga la foto con pajarita. Que se quedará,
sí,
la cosa queda,
quedaría como
muy,
este,
muy británico.
Muy británico.
Muy británico. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna, José Ramón Pinar Boledas.
Que siempre nos queda la UCD, por supuesto.
Bueno, vale, y la pajarita.
Y la pajarita.
Adiós.
Bueno, alguno de la UCD también llevaba pajarita.
Correcto, es verdad, sí, señor. Adiós, Miquel Buesa, profesor, que te vaya bien, ¿eh?
Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego, Álvaro Cotelet.
Un saludo, buenas noches.
Viene el de la música.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Le habrás pedido a los Reyes una camisa nueva? Porque si vas a estar el año 15 con la misma camisa que el 14, no hacemos carrera contigo después del espectáculo que has dado durante el día de Nochebuena y el de Navidad en la radio, poniendo una música magnífica con Plané y luego en La Linterna aquí con un servidor. Pero deberías cambiarte de camisa ya, amigo.
Sí, les he pedido una camisa nueva, pero del mismo color.
Del mismo color, o sea, no vas a variar ni un solo tono, ni una senabrizna de la camisa que llevas, ninguna.
No.
Tiempo clásico en La Linterna. Sabes que aquí la única risa permitida es la de Pinar Boledas, o sea, que hace el favor de no hacer falsete. Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Buenas noches.
Igualmente, felices Pascuas.
Hoy traemos a esta sección las últimas músicas del año.
Pues sí. ¿Con qué comenzamos? ¿Con libros, con discos o con conciertos?
Con lo que te parezca oportuno. Con conciertos, tal vez.
Bueno.
Que es una bonita costumbre eso de despedir el año yendo a escuchar música.
Efectivamente. Pues mira, mañana mismo, sin ir más lejos, en Barcelona, sin ir más cerca, en el Palau de la Música Catalana, un concierto y mucho humor en un espectáculo con cuatro guitarras llamado Versus. Dos chicos, dos chicas, cuatro guitarras y el de la limpieza en un concierto...
¿El de la limpieza?
El de la limpieza aparece también. Un concierto divertido, irónico y virtuoso con músicas de Bach, Albéniz, Schubert y este baile de Luis Alonso que escuchamos de fondo. En la interpretación de Barcelona, cuatro guitarras que son capaces de tocar el bolero de Ravel en dos guitarras a cuatro manos y es de lo más recomendable para ir en familia teniendo en cuenta que las temporadas estables están de vacaciones y que lo que estos días se ve son mayormente bolos con bielorrusos que a estas alturas del año están que no pueden con el frac, maltratando valses y polcas de los Strauss.
¿Y qué pasa si yo quiero mi ración de valses y polcas de Strauss, aunque las toquen los bielorrusos?
Bueno, pues en ese caso apúntate el concierto de fin de año de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, que no son bielorrusos, que lo dan el día 30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y que igual que hicieron con mucho éxito el año pasado, lo repiten el día 1 en el Teatro Real y tocarán, especialmente dedicado a la actual situación sociopolítica, el Galop de los Bandidos, opus 378. para que no sature tanto Strauss, aunque en esta época no es satura. Lo que corresponde. Bueno, pues cantarán también el tenor Andrés Beramendi, afincado en Madrid, aunque es de origen peruano, y la soprano Elena Monti, que cantarán, además del paso doble del Gato Montés, otros caramelitos líricos en forma de aria, como esta.
Recuerda la información necesaria para saber lo que estamos escuchando.
Bueno, pues será el concierto de Nochevieja, Año Nuevo, el día 30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el día 1 de enero de 2015 en el Teatro Real, a cargo de la Orquesta Clásica de Santa Cecilia, dirigida por Keenan Jones, que fue asistente de Subin Mehta y Lorin Maazel en el Palau de les Arts de Barcelona.
Y como estás empeñado en transformar esta sección de música en una de libros, que te veo que quieres más minutos y venir más veces a la Linterna...
Y más libros y más cosas...
Hoy nos traes otro volumen.
Pues sí, este la serie de libros que presenté la semana pasada, Biblioteca Básica de Alianza Música, que como se estrena con tres volúmenes, pues nada, a uno por semana. Hay uno de Cibrán Sierra sobre el cuarteto de cuerda, que a ver si me da tiempo a terminármelo para el viernes que viene, el de Laia Falcón, dedicado a la ópera, magnífico, que presentamos la semana pasada, y el de Justo Romero, dedicado al piano, que es el que traigo hoy. El piano 56 más 36, pues aquí hay un número que me baila, porque en total tiene que dar 38, así que será 56 más 32. Es el número de teclas que tiene el piano, las blancas y las negras, y es el título que lleva este libro de 420 páginas, pero que, en contra de lo que fue el de la semana pasada, que era una introducción perfecta a la ópera a través de su historia, este yo creo que ha querido abarcarlo absolutamente todo, y a pesar de que Justo Romero es uno de los críticos veteranos de nuestro país, y además un crítico de una manera de escribir absolutamente clara y meridiana. En este caso, con tanta información como se aporta, es casi un libro de texto con origen y evolución del piano, descripción y fisonomía del instrumento, modelos de piano, fabricantes, escuelas, instrumentistas y, claro, al final es más una guía telefónica del mundo del piano que un libro como debería ser en esta colección de divulgación.
Está muy bien eso de que te informen de la fisonomía del instrumento. Después de los libros, los discos, ¿verdad?
Pues sí.
Ya te vale.
¿Te acuerdas del álbum de Lang Lang que presentamos la semana pasada?
Lang Lang, sí.
El niño y la campana. Bueno, pues aquí está. Que como me lo habías pedido, pues yo te lo traigo.
Ah, sí, muchas gracias. Es verdad. Está aquí entre mis manos.
Es el kit de prensa con los dos discos, que en el primero vienen los conciertos.
Ah, que es el kit de prensa.
Sí.
O sea,
sí.
Que ni siquiera has ido a la tienda a comprarlo, pues, sino que me das el dossier de prensa con los discos.
Efectivamente.
Qué perillán eres, qué perillán eres.
En el primer disco, los conciertos...
Más agarrado.
Los conciertos 24 y 17 con Harlan Curtis y la Filarmónica de Viena. Y en el segundo, tres sonatas grabadas en vivo en Londres, entre ellas esta marcha turca toda castaña.
Eres muy amable. Este sí que pone el alma con los dedos, ¿no?
Bueno, por lo menos pone el alma en los dedos. Otra cosa es que le salga. Ahora, los dedos no le fallan nunca.
Fíjate, mira. Mira, mira, mira. ¿Tienes ya los últimos discos del año 14?
Pues mira, he traído algunos de baratillo.
De baratillo, sí, ya te veo, regalas los dosis de prensa con los discos, de baratillo, todo en ti es baratillo.
Pues sí, chico, que después de hacer la ruta de los turrones nos hemos quedado con muy poco efectivo.
Sí,
y
la verdad es que vamos.
Un trío de discos de música clásica para los que no les gusta la música clásica.
¿Te vas a haber mangado en algún sitio?
Bueno, no, en realidad vamos a decir que son... discos de música clásica para que les guste la música clásica, a los que no les gusta la música clásica.
Hecho, entendido, no te líes.
Empezando con una recopilación de adagios.
Ya me extrañaba a mí.
Con el título Adagios aparece una recopilación de tiempos lentos de género sinfónico, pues de los más conocidos del repertorio, en diversas interpretaciones que ha ido sacando para, digamos, las ventas de estas fechas, el sello económico Brilliant, de todo lo que tiene entre catálogos. El tiempo lento del segundo concierto de Rachmaninoff, el famoso Adagietto de la quinta de Mahler, esta mañana del Peregrin de Edvard Grieg, el concierto de oboe de Benedetto Marcello. Y ha hecho lo mismo con la guitarra y con el piano. En el mismo sello aparece Nocturne, que es un disco de miniaturas románticas para guitarra interpretado por Flavio Apro, y otro variado también bajo el título de Liebestraum, sueño de amor, que ofrece también miniaturas románticas, en este caso para piano, con mucho Schubert, Chopin, Brahms y Debussy, y las interpreta todas Misha Goldstein al piano. Estos dos últimos son nuevas grabaciones. El otro, el de la orquesta, es digamos que popurrí de otros registros anteriores.
Y para cerrar, dos discos de Navidad.
Pues sí, en el mismo sello.
Que ya te vale.
Uno que se titula Música de Navidad.
De Navidad.
Pues hay que aprovechar cuando llegan. Uno que se titula Música de Navidad para órgano, repertorio francés de los siglos XVII al XX. Prácticamente toda una historia de la Navidad organística francesa a cargo de Christian Lambourg. Es un disco bastante interesante, pero claro, el órgano tiene un público más restringido y las músicas no son nada conocidas. Y hay otro que las músicas tampoco son conocidas, pero que llama mucho la atención. Se titula Navidad Misteriosa. Es el título de una obra coral del ruso Spiridov y es un disco, como digo, sorprendente, muy breve, eso sí, 43 minutos nada más, recopilación de polifonía contemporánea rusa a cargo del conjunto Les Métaboles, que canta así de bien. Así que además del disco de Lang Lang o el de Cecilia Bartoli que trajimos la semana pasada, pues estos recopilatorios, digamos con un poquito de todo, que siempre viene bien para que los que no son muy aficionados a la música clásica, al escuchar un poquito de cada cosa, sepan cuál les gusta más y por dónde tirar. Estos recopilatorios, el de la música de Navidad para órgano, esta Navidad misteriosa para coro, el de los adagios para orquesta, aparecen todos en el sello económico Brilliant y previamente esa recomendación del libro del piano de Justo Romero dentro de la biblioteca básica de Alianza Música.
¿Algo más tienes que resumir?
Pues no, yo creo que ya está todo dicho. Si acaso que nos veamos en el concierto del día 1 en el Teatro Real, ahí con los valses, polcas y arias.
¿Ah, sí, vas tú?
Pues debería ir, al final no sé.
¿Tienes entrada?
Debería tenerla.
¿O tienes pase de mangazo? ¿Que te cuelas de mangazo con el carnet de prensa? ¿Cómo es esto?
No, no, yo en caso de colarme me cuelo siempre dentro del contrabajo.
¿Dentro del contrabajo? ¿Que te cuelas? El día 1 en el Teatro Real. ¿A qué hora?
A las 8, creo recordar que a las 8 de la tarde.
No hay que madrugar como los japoneses en Viena.
No, vemos el de la televisión tranquilamente con las pantuflas por la mañana.
Todos los japoneses allí en primera fila, totalmente, aplaudiendo el ritmo japonés.
Y algunos años Julie Andrews.
Eso es. Ha venido ella, después de darse el paseo por las emisoras musicales del grupo COPE. ¿Qué traes, Belmonte?
Juan Pablo, Carlos... Empezamos, como siempre, con la emisora más joven del grupo COPE y un estreno muy esperado, Imagine Dragons. Nos deja el primer vídeo de I Bet My Life, el temazo del próximo y segundo álbum de la banda de Las Vegas de rock alternativo. Smoke and Mirrors saldrá a la venta el 17 de febrero de 2015. Ya se puede reservar cualquiera de sus dos ediciones en iTunes, atentos, lo que nos permitirá conseguir Gold, otra de sus nuevas canciones. The last you see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I Seguimos con nuestros compañeros de Rock FM. Cada vez lo tiene más difícil para elegir qué regalo van a hacer estas Navidades. Un buen regalo, y que sin duda es un acierto, son entradas para los conciertos y festivales. Y en 2015 tenemos muchas propuestas rockeras, desde el SOS 4.8, que se celebra el 1 y 2 de mayo en Murcia con The Basins, Metronomy o Luna, entre otros, pasando por el Primavera Sound de Barcelona del 28 al 30 de mayo con The Strokes como líderes, el BBK de Bilbao, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio con Muse como cabeza de cartel, y terminando de momento con el Low Festival de Benidorm del 24 al 26 de julio con Super Submarina, Los Enemigos, Perro o Casabian, entre otros. Vamos a terminar, Juan Pablo, con un artista que nos gusta a todos y también a nuestros compañeros de Cadena 100, con Robbie Williams. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. Tras agotar las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en nuestro país el año que viene, el 25 de marzo en Madrid y el 27 en Barcelona, el cantante inglés sorprendió además a todos sus fans, incluido a su productor, con la publicación de Under the Radar, volumen 1, un disco que recoge sus canciones favoritas y que podrá comprarse a través de su página web.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que todavía hay linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Tú vuelve a tu hora el próximo viernes. A lo de la linterna, del tipo clásico, querido Carlos de Matesanz, y haz el favor de ir al Teatro Real el día 1, que te están esperando, que el concierto creo que lo han preparado para ti.
Especialmente el contrabando.